Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Anunciamos hoy el que será o la que será tercer finalista del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Su nombre lo vamos a desvelar al final del programa, como es habitual, cuando esperamos que nos lea el cuento ganador de todos los que nos enviaron entre los días 3 y 9 de junio, tercera y última semana de concurso. Antes de ello, presentamos a nuestro invitado en los estudios de Radio Círculo. Le esperábamos hace dos semanas, pero una pequeña indisposición hizo que aquella cita no fuera posible entonces. Vicente Verdú, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, bien allá.
Su último libro es un ensayo de mucha actualidad, El capitalismo funeral, una reflexión sobre la realidad que vivimos sin renunciar a la ameneidad. Es muy comunicativo y hasta agradable de leer, si me permite. ¿Podríamos decir que el tema era muy negro y que había que darle un poquito de color, de luz?
Bueno, el tema es un tema complejo y adverso, porque habla de la crisis y de las situaciones por las que mucha gente está pasando ahora dificultades, ¿no? Pero no he tenido el propósito de hacer otra cosa que escribir con claridad y con amenidad para este libro y para todos los otros.
Vamos a hablar de ese tiempo de funeral, un funeral que se vive junto también con un poquito de fiesta, o quizás sea solamente en una parte de el planeta, o en este planeta de los libros. Vicente Verdú estuvo aquí hace poco más de un año por su obra No Ficción. Es un reconocido ensayista, escritor, periodista. Ya fue presentado a nuestros oyentes y, como es norma en este programa, no vamos a repetirlo. Además, tenemos muchísimas preguntas, temas que queremos comentar con él, como si no pudiéramos acabar de leer ese capitalismo funeral. Hay muchos datos en su libro y a partir de ello se puede investigar, se puede uno preguntar, pero claro, primero hay que querer preguntarse, yo supongo, ¿no? Porque, bueno, pues por mucho que te den datos, si tú no quieres preguntarte, no te preguntas nada, ¿no? No tienes ninguna inquietud en este mundo.
Sí, yo creo es que precisamente porque se han producido tantos cambios y esta situación tan imprevista en su profundidad y en su magnitud, yo creo que la pregunta es, pero ¿y esto cómo es posible que se haya producido tan de súbitamente y con tanta consecuencia? Yo creo que eso la gente todavía, yo creo que todos en general estamos esperando una explicación cabal, que yo es la que he tratado de darme a través del libro, porque hay una explicación bíblica, digamos, ¿no? Pues este mundo estaba degradándose, el saber estaba degradándose, la moral, la política, en todo, y entonces viene el castigo divino, ¿no? Y la otra es esa explicación reiteradísima y aburridísima, que es la que dan los economistas, de que si el mercado no estaba regulado, que si las hipotecas subprimes y todas estas estos elementos, estos factores, que en realidad solo explican lo económico, pero no explican lo que ha supuesto y lo que supone esto de patacazo social y cultural y moral.
La primera edición del libro, publicado por Anagrama, salió el 21 de mayo, es muy reciente y, bueno, los temas pues son tan actuales que, por ejemplo, habla de la quiebra de General Motors antes de que esta se produjera oficialmente, ¿no? Era una muerte anunciada. De hecho, ocurrió pues justo más o menos un día después de aquella otra, nuestra primera convocatoria, hace 15 días, cuando estaba previsto que viniera este Planeta de los Libros, era justo antes de las elecciones europeas, y bueno, pues algún oyente incluso me comentó si no sería que alguna conspiración había evitado que Vicente Verdú llegara a este planeta, porque claro, sabiendo que además en su blog estaba un poco apoyando la abstención en las pasadas elecciones, pues bueno, hablar de un libro como El capitalismo funeral podía aumentar mucho la abstención, si no el cambio de voto hacia otros.
Mi opinión a propósito de la abstención es porque me parece, primero, que estos políticos no merecen una atención. Segundo, que en general creo que la democracia, tal como se encuentra ahora realmente, no merece una devoción. Y que toda esta sacralización de la urna, ¿no? Estos de los comicios como comuniones y el voto como una eucaristía, todo eso me parece un anacronismo, ¿no? Creo que la misma clase de democracia en la que nos encontramos es un anacronismo, es un sistema que funcionó en el siglo XIX y parte del XX, pero que actualmente, con todos los medios de participación y comunicación y todo lo que se ha aprendido de interacción, ¿no? Social, se ha quedado el sistema mostrenco.
Hablaremos de eso a lo largo de la entrevista, pero no quería dejar de volver a mencionar General Motors, porque sobre todo dentro de los 15 capítulos de su libro hay uno dedicado a la muerte del automóvil, y yo coincido por lo menos en el deseo, ¿no? Sino en pronosticar y atestiguar esta muerte, pero el sistema económico, los políticos parece que no opinan lo mismo, porque bueno, pues hay mucho dinero para este moribundo, y no solamente aquí en España, en todo el mundo.
Yo de los políticos tengo muy mala concepción, ¿no? Tal como se han ido produciendo las cosas y en lo que ha ido derivando. Estamos existiendo en estos momentos, antes de las elecciones cuando no pude venir, y después pues estamos existiendo a dos ensimismamientos, a una constante reyerta entre ellos, con una falta de atención a los problemas fundamentales. Es inexplicable que no haya ahora mismo una conjunción de todos los partidos para atender una situación tan grave socialmente como la que estamos viviendo. En fin, a mí me produce una decepción de tal categoría que, ¿cómo no voy a dar la espalda? ¿Cómo no? No sé, en el asunto, por ejemplo, de la votación. Pues es que creo que la manera de calificar la situación es estar dándoles la espalda, ¿no? Ni siquiera el voto en blanco. El sistema que ha conducido pues el desarrollo de partidista ha sido un desarrollo, a mi modo de ver, nocivo para la sociedad. Lo que hay ahora ya medios, precisamente todas las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han propiciado que haya otro sistema de intervención más rápido, más eficaz, más participativo. Y bueno, yo apuesto por esa alternativa.
Bueno, además de los 15 capítulos, escribe Vicente Verdú un porqué este libro, y el primer capítulo pues se titula Más allá de lo económico. Dice que esto no es un crash económico solamente, y que bueno, pues ni la economía ni los economistas se enteran, porque su ciencia es la ciencia humana más atrasada, en el sentido de que se abstrae de las condiciones que nos rodean. Es atrasada y además es de ficción ya la economía que nos llega. Por eso lo de capitalismo de ficción también.
Bueno, el capitalismo de ficción es un concepto que está subyacente al libro, y porque yo no creo que el capitalismo realmente esté celebrando o estemos celebrando los funerales del sistema. Creo que está representando una muerte en términos de metamorfosis, ¿no? Pero que lo necesita, porque como todo organismo vivo, para supervivir, pues tiene que modificarse para adaptarse a otras condiciones, ¿no? Y
bueno, de todas formas, la ciencia económica está atrasada.
Bueno, yo quería hacer con eso un contrabalance a todo el gran protagonismo de los expertos económicos que explican toda la situación en esos términos tan reduccionistas, ¿no? Hace años hubo un premio Nobel que tuvo el premio porque introducía factores de carácter cualitativo, que introducía términos de felicidad, de satisfacción, en lo que era el desarrollo de la sociedad, que no era solo un desarrollo económico, expresable en cuantitativamente, en números, sino que tenía que ver también con todo lo que es la condición humana, que en la cual hay muchas emociones que no se tienen presentes, hay calidad de vida de la que afortunadamente cada vez nos damos más cuenta de su necesidad, como pasa con la democracia. Bueno, mucha democracia, pero lo que nos falta es calidad democrática, ¿no? Lo que tenemos ahora muchas veces en tantísimos países es simulacros de democracia, y como hemos tenido pues comidas basuras y trabajos basuras, pues también tenemos democracias basura.
Bueno, es un sistema económico, un sistema general lleno de mentiras. Por ejemplo, en la página 32 dice: desde hace dos décadas la mentira pública y la corrupción a escala global era ya múltiple y multípara. Es decir, que esto no es no ha surgido de repente, ¿verdad? Y más adelante dice: aquello de la verdad os hará libres se dejó de lado porque se vio que con el tiempo la verdad ata, o debería de atar. Bueno, claro, muchas veces no ata, y por eso viene el descrédito, ¿no? Cuando no se atan a la verdad con todas esas verdades políticas.
Claro, todo eso sí que tiene que ver con el capitalismo de ficción, ¿no? El capitalismo hizo primero un centro de producción en bienes que atendían, digamos, a las necesidades. Después, con el capitalismo de consumo, las necesidades ya no eran las necesidades espontáneas o inmediatas de la demanda, sino que se trabajaba para producir otras necesidades, ¿no? En vistas a que había una superproducción que había que colocar. Y el capitalismo de ficción ya no está tan empeñado, bueno, todo va simultáneamente, ¿no? El consumo, el de producción y el de ficción. Pero el de ficción, que es un capitalismo más moderno, que nace después de la caída del muro de Berlín, cuando no hay alternativa al sistema capitalista, ¿no? Es un capitalismo que lo que más ofrece son experiencias de realidad, ¿no? Ahora mismo no basta ir a un buen restaurante, ¿no? Hay que ir a un restaurante donde más pues canten los camareros, o haya unos canales donde pasen los cocodrilos, yo qué sé, algo que dé experiencias de vida, ¿no? Lo que la gente demanda, una vez que la vida se ha secularizado más y la metafísica no tiene ya mucho crédito, es vivir en esta vida el mayor número de vidas posibles. Y eso es lo que hace que muchas de las ofertas del capitalismo, del sistema, sean experiencias, más que productos o fascinaciones a través del discurso publicitario, experiencias de vida, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de esas tiendas de como Nike Town, ¿no? Donde uno no solamente compra un artículo deportivo, ¿no? Sino también tiene contacto a lo mejor con estrellas del deporte, o tiene la oportunidad de cenar con un ídolo, o está asistiendo a espectáculos envolventes de pantallas, en fin, tiendas de experiencia, ¿no? Lo que se llama factor emocional, ¿no?, en el mundo del marketing.
De hecho, hay un capítulo de El capitalismo funeral que se titula La desintegración del dinero, porque de alguna forma ese dios de la mercancía, pues ya quizás no es tan importante como la propia experiencia, ¿no?, que nos comentaba. De todas formas, es curiosa esa relación que hace entre el templo y el banco, ¿no?, en su libro, como, bueno, pues al final pues se trata un poco de valores a través de dinero que nos llevan a lo etéreo, ¿no? Nos llevan a cosas realmente importantes. El dinero físicamente, bueno, pues porque nos hace más valiosos a los ojos de los demás. Y bueno, el gran dinero de los templos, pues también, ¿no?, nos hace más valiosos.
Ahí había una afinidad, porque el templo de Moneta, que era el templo donde empezó a fundamentarse el dinero, se producía el fenómeno de la gente que entregaba bienes de valor, ¿no?, en muestra de homenaje a los dioses, hacía que se creara un depósito de riqueza en el templo, que daba a los que lo cuidaban un poder sobre la sociedad. Es de ahí vinieron pues los documentos que podían servir como garantías de operaciones, porque tenían detrás el respaldo de esa acumulación de riqueza. Y bueno, los bancos después hicieron una imagen y semejanza, porque claro, lo del becerro de oro y Dios, estamos siempre en las mismas, ¿no? O la opción de un Dios que todo lo puede, o del oro que todo lo consigue, ¿no? Eso de la piedra filosofal que convertía todo en oro, lo que hacía era convertir todo lo posible en realmente en tuyo, ¿no?
Ahora ya se desintegra el dinero en el sentido más cuantitativo, y ahora ya lo que importa es más la potencialidad, ¿no?, lo cualitativo, la tarjeta de crédito. Hay un capítulo muy interesante que titula La mujer y el incesto, y tiene que ver precisamente con eso, con que las mujeres éramos, y todavía en muchos sitios somos, mercancía, ¿no? Bueno, pues de alguna forma entramos ya en las cualificaciones, como también, por ejemplo, el dinero y el sexo están muy unidos, incluso en las sociedades avanzadas, ¿no?, donde, bueno, pues todavía pues normalmente se puede valorar más al sujeto masculino que al femenino.
Bueno, la mujer ha sido mercancía, pero de hecho, porque el tabú del incesto impedía que la gente tuviera relaciones con las mujeres de su tribu, ¿no?, que eran como familiares. Entonces se compraban mujeres, ¿no?, para tener esas relaciones sexuales. Dentro de la tribu solamente el jefe estaba autorizado a tener esas relaciones sexuales, ¿no? Que esa es vamos, es todo el mito este de Freud, ¿no?, sobre el tabú del incesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, en fin, en el caso de la relación entre la mujer y el dinero, pues en Estados Unidos, cuando quieren hacer un piropo, dicen: eres más guapa que $1,000,000, ¿no? Sí.
Bueno, aquí no lo hemos oído mucho, ¿no?
Sí, pero bueno, los americanos, que tienen tanto de dinero, que dan tanto valor a eso, ¿no?, unen las dos cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, llegué al capítulo de la Tercera Guerra Mundial y dije: uy, qué bien, lo voy a leer antes de que llegue, pero parece ser que no, que ya, aunque sea sutilmente, pues estamos un poco entrando en esa Tercera Guerra Mundial. Habla de cadáveres metafóricos, los muchos individuos afectados mortalmente por la crisis que ya tenemos encima, y es verdad que, bueno, pues que está costando pues mucho, bueno, sufrimiento, ¿no?
Bueno, creo que es lo que es una progresión desde la Primera Guerra Mundial, es que cada vez hay más víctimas civiles y menos militares. Ahora todos son víctimas civiles. ¿Por qué, por ejemplo, en esta situación en la que nos encontramos no hay agitaciones obreras, no hay protestas, manifestaciones y demás? Pues porque la calamidad es una calamidad que arrasa con cualquier clase social, ¿no? ¿Y protestar contra qué? Contra una hecatombe que nadie sabe además cómo controlar, ¿no? Hay muchos factores de esa naturaleza que hacen pensar en este conflicto como algo como una explosión que afecta a todos, que nadie de ella saca un provecho y que en definitiva nos arruina a todos, ¿no? Que es lo que pasa también con los conflictos bélicos, que acaban cuando alguien de los dos pues acaba agotado económicamente.
No identificamos el enemigo, pero bueno, sí hay gente que está haciendo mucho dinero de todo esto, ¿no? Y también es verdad parecería que efectivamente se buscan víctimas militares cero, ¿no? Dice en su libro, por ejemplo, que en la Primera Guerra Mundial las víctimas de este tipo, las militares, fueron un 95%. En la Segunda Guerra Mundial, un 34%. Bueno, pues si ahora sí la guerra es económica, pues igual queremos ir a víctimas militares mínimas. Por ejemplo, una pandemia ser interesante, ¿no?
O algún otro cataclismo. La misma guerra de Irak ya no tiene tantas víctimas militares. El mayor porcentaje, el 90% de las víctimas, son civiles, ¿no? Pero en el caso en el que estamos ahora viviendo, no es fácil ver quién está sacando provecho, ¿no? Es una situación en la que a lo mejor el rico pierde la mitad de su fortuna y no tiene que pedir limosna, ¿no? Claro, pero efectivamente esta situación es una situación del tipo ese de destrucción. De destrucción que sin duda acabará por abrir un horizonte hacia otra construcción, pero que hoy por hoy pues todavía esa construcción solamente se atisba o se insinúa, y esa es la apuesta que he hecho en la segunda parte del libro, ¿no? De qué factores ya presentes antes de esta crisis estaban anunciando la constitución de un mundo nuevo y que ahora con la crisis pueden tomar mayor consistencia y crear una nueva estructura de organización social, ¿no?
Antes de eso, en la página 71 compara la marea de parados con los heridos de una conflagración. La economía como una bomba de neutrones, letal para las personas e inocua para los edificios. Es decir, se trataría de eliminar al contrario, ya no físicamente, sino monetariamente, por mucho que algunos ricos también pierdan.
Sí, bueno, es lo que yo creo que en un último extremo se está realizando materialmente, por ejemplo, con estas urbanizaciones tipo Seseña, ¿no? En casas vacías y vacías, bueno, y todos los entornos de las ciudades, o todo lo que es la costa, ¿no? Sin habitantes, ¿no? Como efectivamente hubiera habido una bomba de ese tipo de bomba de neutrones que mata a las personas, las hace perecer, pero no toca a la materialidad de las cosas, ¿no?
En la explicación queda un poco de toda la situación. Habla, por ejemplo, también de la magia de la especulación, habla del pecado y Dios, son capítulos muy interesantes, pero como no nos da tiempo a verlos todos, por ejemplo, me gustaría detenernos en el miedo, que claro, lo llama el pringue del miedo, que se extiende por todos lados, pero lógicamente a unos les llega más que a otros, porque al funcionario que tiene una seguridad laboral, al directivo bien situado o al político que nadie le mueve de su asiento, pues no le puede llegar tanto el miedo como a otros.
Bueno, todos los políticos están teniendo miedo porque ya ha habido, como se ve, pues gobiernos que han caído, y en situaciones como esta se están produciendo ya brotes de ultraderechistas que crean problemas. En fin, hay también esta situación de fracaso de los que están gobernando, de medidas que deciden pero que no dan resultados. Bueno, también están asustados los políticos, ¿no? Y por supuesto los multimillonarios, porque bueno, esta es la historia de la Gran Depresión del 29, ¿no? Tantas gente que se arruinaron, ya aunque sea en escalas reducidas, pues hemos asistido a suicidios de grandes directores generales o de gentes que se han sentido o bien responsables o bien unos fracasados irreversibles.
Bueno, vamos ya con las nuevas estructuras que se anticipan en este libro. Saltamos otro capítulo como el de Epidemia, el poder de la copia. Me gustaría detenerme en el amor a las basuras. Ahí habla de varias tendencias nuevas, por ejemplo el consumo gratis o casi gratis, donde lo importante es la huella personal y no lo que cobramos, ¿no?, por un servicio. Esto sería como la venta de imagen, está muy bien. Por ejemplo, nos comenta que surgen hoteles de precio muy bajo, muy reducido, pero de todas formas nos venderían con esto mucha basura. Es decir, aquí no se salva nadie. También nos pueden vender, por ejemplo, mucha basura cultural y literaria, ¿no?, con todo esto de lo gratis, lo de bajo coste, ¿no?
Vamos a ver,
se puede colar
aquí
mucho.
Muchas cosas juntas, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una tendencia a lo gratis, ¿no? Ahora mismo te regalan un móvil y luego te cobran los servicios, ¿no? Te regalan pues la entrada a un parque de atracciones y luego te van cobrando todas estas cuestiones que tienen que ver con la entrega gratis para que después con una fidelización pues estés haciendo un consumo. Esa es una cosa. La otra es verdaderamente que los productos tienden a cero, ¿no? Las cosas cada vez valen menos. Ahora, si faltaba poco la crisis, vemos que nos dan 2 por 1 y bueno, pues entonces, ¿cómo era posible que nos estuvieran cobrando el doble de lo que podían cobrarnos, ¿no? Bueno, vemos todo eso, ¿no? Las cosas cada vez tienen menos valor, los bolígrafos, yo que sé, los relojes, uno tiene no sé cuántos bolígrafos, no sé cuántos relojes, cuanto antes eso era una cosa única, tenías una pluma, tenías un... En fin, toda esta degradación, digamos, de las cosas por la superproducción y por los avances técnicos y por la superexplotación que se ha hecho en el tercer mundo. Ese es un factor. El otro es... yo soy todavía de una época en la que las cosas se apreciaban cuando alguien decía, oye, observa que esto está hecho a máquina, ¿no? Eso era un valor de la cosa, ¿no? Después era un valor estar hecho a mano, ¿no? Cuando llegó el plexiglass y el everglass y todas las fibras sintéticas, se apreciaba mucho eso, ¿no? Luego se apreció la fibra natural, ¿no? Que sea de lino, que sea de lana, etcétera, ¿no? Y después pasamos a estas cosas que son ya no lo auténtico, sino lo hiperauténtico, que es la basura, ¿no? El bolso está hecho de restos de las cosas usadas, ¿no? Entonces tienen esa huella que tú decías de humana, ¿no? Y por otra parte, una especie de simulacro de no exhibicionismo, ¿no? Cuando finalmente acaba siendo precisamente el que tú uses un papel reciclado o un bolso de esta naturaleza, además, pues un signo de distinción, ¿no? Porque hay que decir que es consciente de lo sostenible, de la respeto a la naturaleza y todas esas cosas de no perder los desperdicios, ¿no? Que es esa paradoja de no perder los desperdicios.
Uh-huh. Bueno, entonces mucho amor a la basura y todos llenamos las casas con muchas basuritas, ¿no? Es un poco lo...
Bueno, las dos cosas, ¿sabes? No, quiero decir que ese mundo de lo que no tiene valor, ¿no? Eso, bueno, el mismo dinero tiende a cero, ¿no? El interés que es el precio del dinero, pues tiende a cero, ¿no? Los ordenadores cada vez valen menos, las cosas tienden a valer menos y menos, ¿no? Bueno, todo eso, hay una degradación, digamos, de lo que antes era la cotización de las cosas y quizá simultáneamente, y yo creo que ese es un factor positivo, y simultáneamente una valoración de la dignidad, de la honradez, de la autenticidad, de la generosidad, de la solidaridad, todos estos otros valores, ¿no?, que van sustituyendo a toda esa gran adoración que se ha tenido por las cosas.
Uh-huh. Le veo con ganas de hablar de futuro y positivamente, pero yo quiero volver a insistir. Dicen los expertos que la crisis es cada vez más grande, que al capitalismo, desde que le falta el otro sistema con el que competir, pues ya no le queda nada más que meterse consigo mismo. Es decir, que bueno, que consigo mismo, que somos nosotros, que es la sociedad capitalista. Entonces, una vez que acabamos con aquí, aquel, pues ahora acabamos con nosotros, y bueno, de las cenizas saldrá un nuevo orden.
Bueno, eso siempre pasará, ¿no? Que toda la naturaleza lo que hace es transformarse, pues hay un mundo que se va convirtiendo en otro a través del paso por la muerte, ¿no? O bien hablándolo en términos positivos biológicos, pues la misma muerte del gusano da lugar a la mariposa, ¿no? La mariposa sale del capullo y todo está así, ¿no? Que hay una muerte que permite una mutación, ¿no? Y en el caso del capitalismo, cuando tenía enfrente a una alternativa, fuera lo real o que fuera, pero la tenía siempre como una amenaza, actuaba de una manera. Cuando la alternativa no existe, el capitalismo trata de hacerse lo más, digamos, asimilable posible, puesto que no hay otra opción, ¿no? Y esa es la, por ejemplo, el cambio que se produce en el capitalismo de consumo, el anterior capitalismo de producción, es la idea de que las gentes ya no quieren ser consideradas como borregas, ¿no? Como
masa.
Como masa y que consumen lo mismo y demás, ¿no? Entonces viene esa parte del capitalismo que es la customización, los productos singularizados, personalizados, etcétera, las opciones muy surtidas, ¿no? Para que cada cual personalice, ¿no? En Bilbao había una tienda, había un establecimiento de tatuajes que decía: personaliza tu cuerpo, ¿no? Porque no bastaba ser diferente, sino de hacer algo a través de la mercancía para personalizar, afirmar diferencialmente a cada uno.
Uh-huh. Bueno, y ya llegamos a la parte que más le gusta, la revolución horizontal, que es otro título, otro capítulo, donde habla del marketing viral, de grupos, de redes, frente a las relaciones verticales. El patrón estaría en Internet. Ahí podríamos encontrar un poco el nuevo orden, un espacio realmente democrático, el win-win, ganar todos.
Bueno, yo creo que eso tampoco es una utopía, es una realidad que el presidente Obama utilizó a través de 3 millones de colaboradores y que después se multiplicaron hasta 13, que hicieron visitas personalizadas y que recogían las cuestiones que preocupaban a los electores, sus preguntas, sus sugerencias, y así se ha mantenido la presidencia con una web abierta a la participación de todos. Pero esto además está en todas partes. La radio hace programas diciendo, a ver, que cuente cada uno el problema que tuvo con su suegra, y entonces el programa se hace con la participación de los oyentes, o los periódicos abren cada vez más las secciones, sobre todo los digitales, al comentario de los lectores, ¿no? Y se hace así la información, ¿no? Bueno, todos los blogs, todos los chats, etcétera, me están abriendo un mundo de participación que no tiene que ver con la jerarquía en el sentido convencional, ¿no? Tiene uh-huh. más que ver, claro que hay líderes en todo esto, pero son líderes naturales, ¿no? Líderes que se van configurando a través de los conjuntos de gentes a los que atraen, ¿no? Y bueno, y ese sistema que, por otro lado, ya sea muy patente en Internet, ese sistema que ya emplean algunas empresas haciendo líderes a las personas que convocan a más gentes a las reuniones que ellos anuncian, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esto un poco entra en contradicción con otras esferas sociales donde el sistema vertical continúa. Por ejemplo, pues mencionaba un político, pero bueno, pues aquí mismo, ¿no? En la política,
sí.
Bueno, pues ya lo decía, claro, al principio. Tendríamos que cambiar el sistema político, evidentemente, pero habría que empezar cambiando los propios partidos, el concepto que tenemos de partidos, al menos en España, ¿no? Porque en Estados Unidos es distinto, por ejemplo.
Sí, naturalmente que sí, hombre, además esto del bipartidismo es que lleva las cosas ya a un extremo de simplificación de la sociedad. Y la sociedad es precisamente un organismo complejo, ¿no? El siglo XIX fue un siglo muy mecanicista y muy de un orden de causa-efecto. Pero después del siglo XX y XXI no es así, ¿no? Cuando antes se nos paraba un coche y decíamos las bujías, bajabas, cogías las bujías y las cambiabas. O alguien, no sé, tenía un problema de un órgano del cuerpo y se atendía a ese órgano del cuerpo. Ahora se atiende al paciente integralmente, se le pregunta sobre su vida, sobre su alimentación, sobre su relación con los demás. Todo es un mundo más complejo, ¿no? Y ese mundo más complejo no se puede regir por una organización piramidal, porque en una organización piramidal la máxima complejidad es la complejidad del jefe, mientras que en un mundo horizontal la complejidad es la complejidad de múltiples elementos que se conjugan en esa red.
Habla también Vicente Verdú en El capitalismo funeral de la estafa de las votaciones cuatrienales. Y efectivamente podemos estar muy de acuerdo en que debería de ser más participativa nuestra democracia, pero ¿cómo, la pregunta es obligada, ¿cómo participa Vicente Verdú en la cosa pública política, si de alguna forma, o prefiere estar fuera de la de la participación, digamos, activa?
Participación es este compromiso, ¿no? Digamos, esta exposición en crítica a lo existente.
Eso es un poco lo que evidentemente estamos tratando aquí, pero algún oyente quizás le gustaría que Vicente Verdú pues tuviera una actividad más práctica en la política o en la vida.
Es que no me interesa, no me interesa ese mundo. Yo cuanto pueda hacer por transformarlo, lo haré, y naturalmente no siendo político, sino contra los políticos.
Esta la sintonía de todos ustedes, de todos los oyentes, los que nos escuchan en directo a través del 100.4 de la FM de Madrid. Saben que nos pueden llamar al 91-389-2427 y, como siempre, les vamos a invitar al teatro. En esta ocasión, a Las naves del Español, en Matadero de Madrid. La obra que podrán disfrutar allí es Edipo, una trilogía. La versión escénica de tres obras de Sófocles, a cargo del director Georges Labodant. Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Son los textos básicos de una recreación muy moderna. Advertimos a los puristas que la tragedia griega en esta ocasión tiene elementos escénicos del siglo XX o XXI, que cuanto menos son chocantes. Destaca, eso sí, la buena actuación de Eusebio Poncela en el papel de Edipo, y, cómo no, las grandes posibilidades escénicas de una de nuestras mejores salas, Las naves del Español de Matadero de Madrid. Las entradas para la obra de teatro son para este jueves a las 8:30 de la tarde, y el teléfono lo repetimos, 91-389-2427, si nos siguen en directo a través de circulobellasartes.com o el 100.4 de la FM de Madrid. Seguimos con Vicente Verdú en los estudios de Radio Círculo y queremos hacerle unas preguntas que nos llegaron a través de Facebook, esa red en la que tiene puestas tantas esperanzas. Adolfo López Chocarro, de Librería Zubieta, Troa Librerías, en San Sebastián, nos lanzaba estas preguntas. ¿Dónde están los brotes verdes para un nuevo sistema socioeconómico? ¿Hay esperanza alternativa al actual sistema? ¿Es posible la recuperación de la ética y la alta política, en esto entre comillas, de valores europeos y mundiales, si alguna vez los hubo? Que tendría mil preguntas López Chocarro, pero las ha reducido pues a tres, que son bastante amplias.
Bueno, una cosa que dice con razón es si alguna vez los hubo, porque todo ese discurso que se basa en que antes existía una ética y la hemos perdido, que lo que habría es que volver a los valores de antaño, todo eso es un es una forma de idealista muy parecida a los nacionalismos, ¿no? Que creen en que hay un pasado mítico donde existía el paraíso. Eso no es así. Iremos hacia una sociedad con unos valores que se irán configurando a través del proceso de transformación, ¿no? Pero no serán los valores a la imagen y semejanza de los que existían hace un siglo o dos siglos o no sé cuántos siglos hace, hay que irse hacia atrás para encontrar la fuente verdadera, ¿no?
¿Qué valores serían? Bueno, hemos hablado un poco de todo ello, pero ¿alguno en especial que quiera destacar, Vicente Verdú?
Pues yo veo un valor muy importante, es que la gente quiere estar con la gente. Creo que lo que más es llamativo del siglo XXI es precisamente esa intercomunicación. La gente ya no pasa el tiempo, cada vez menos los jóvenes, ¿no?, pasivamente ante un televisor, ya lo sabemos por todos los datos que vienen de Estados Unidos o de propia España, ¿no? La gente está metida en la pantalla y comunicándose con otras gentes. Bueno, yo creo que ese es un valor, una potencialidad muy importante, la intercomunicación y con ello pues el sentimiento de que se deriva, que es el sentimiento de ser un mundo por primera vez igual en una humanidad, la conciencia de una humanidad que nos lleva a no soportar las injusticias en determinados lugares porque se les llama tercer mundo, ni que pasen hambre, ni que sufran enfermedades que se pudieran resolver, etcétera, etcétera. Yo creo que esa idea de que todos tenemos derecho a lo mismo y somos todos seres humanos iguales, yo creo que es una idea que ha desarrollado a veces medios llamados caja tonta, como ha sido la televisión, haciéndonos ver pues otros mundos y asistir al espectáculo de grandes desigualdades e injusticias. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto en la red creo que ahí se establece un sentimiento de solidaridad humana. Todas esas grandes convocatorias espontáneas, todas esas protestas que a veces se han hecho, a manifestaciones nacidas de esa comunicación espontánea, hacen pensar en una otra clase de política, no una clase de política dirigida desde arriba por unos representantes que parece tener acaparado el poder, sino un poder que viene desde abajo, que por otro lado pues esa es la base de la democracia, ¿no? El poder que emerge del pueblo, ¿no?, que nace, la soberanía que se encuentra en el pueblo. Creo que como nunca ahora eso está al alcance de la mano.
Otra pregunta a través de Facebook. Miguel Ángel Rodrigo Jiménez, desde Barcelona, nos dice, bueno, le pregunta a Vicente Verdú, ¿hacia dónde se orienta el nuevo orden socioeconómico que se supone debería regir los destinos del planeta? ¿Cabe confiar en que el cataclismo del insostenible estilo de vida del primer mundo nos haga distintos, más ignorantes de nuestro propio ombligo y más capaces de preparar un futuro? Utopía, acaba preguntándose, decía que tenía muchas preguntas y muchas ganas de leerlo y también de escucharnos, así que por fin ya seguro que lo está haciendo. Casi le ha contestado con lo que decía antes, ¿verdad?
Sí, pero hay una cosa que me gustaría agregar, aunque no está en el corazón de esa pregunta, y es que lo que hemos aprendido a través de la experiencia como consumidores y como ciudadanos es la capacidad de perjudicar que tiene el intermediario, ¿no?, de explotación. El intermediario en los productos agrícolas, que multiplica el precio por 500 o por 1000. El intermediario bancario, que nos estafa, que nos vende productos tóxicos. Del intermediario político, que busca sus intereses electorales y no el bien común. Creo que hay esa desconfianza del intermediario que la red, por otro lado, pues ha puesto muy de manifiesto. Todas las compras o negocios persona a persona, todas las, bueno, incluso préstamos de persona a persona, toda la capacidad de eliminar intermediarios en las ventas de productos del campo. Yo creo que ese ha sido un aprendizaje de los últimos tiempos que ha facilitado precisamente el desarrollo de estas tecnologías de la comunicación. y que sí que me parece base potencial para una nueva organización.
De todas formas, como Miguel Ángel hacía referencia a ese planeta en el que uno nos miramos al ombligo y otros pues sufren las consecuencias, a mí me gustaría, para terminar un poco este bloque de preguntas, leer lo que dice en la página 179 Vicente Verdú en este libro, El capitalismo funeral. Dice: el actual sistema de representación política vale tan poco, es tan ignorante, ineficiente y corrupto como para haberse revelado cómplice, antes y después, de todos los intermediarios, improductivos unos, estafadores otros, que han llevado al desempleo, la miseria y la desesperanza de medio mundo, sin que todavía acierte a afrontarlo ni a aplicarle solución. Tenemos que dar ya paso al concurso de microcuentos. Nos han enviado muchísimos relatos la última semana de concurso, especialmente. Hemos disfrutado leyendo todos, pero teníamos que decidirnos por uno. De todas formas, gracias a todos los que nos escribieron. Saben que toda la información está en www.elplanetadeloslibros.com. Está la información de las cuatro ediciones anteriores y también, por supuesto, la de esta quinta edición con nuestros dos primeros finalistas. Llega el momento de saludar al tercero, Terry Tintoretti. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas noches.
Con ese nombre, y puesto que el relato habla del tema de la inmigración, pensamos que usted sería extranjera. La verdad es que tampoco sabíamos si era hombre o mujer. Nosotros llamamos al teléfono que nos envió. Lo hacía para despistar, ¿verdad?
No, es mi seudónimo.
Ah, es su seudónimo. Bueno, en todo caso, creo que es de Madrid, o al menos vive aquí, y también nos decía que era ya casi de la tercera edad. Yo esto de la tercera edad hoy día ya, es un poco peligroso, ¿no? Porque la tercera edad ya casi es media vida.
Pues sí, yo opino que la mujer a partir de los 50 años es como invisible, pero yo creo que tiene muchas cosas que antes de llegar oficialmente a la tercera edad quedan cosas por hacer. Y trato de mostrarlo en mis escritos.
Uh-huh. En sus escritos, porque además tiene libros publicados, pero ayer también me comentaba que había optado por la autopublicación, porque prácticamente lo que le ofrecían algunas editoriales, con mucho bombo y platillo, pero casi era eso, ¿no? Tener que poner dinero del bolsillo para ver su libro publicado. Es la alternativa por la que tiene que empezar la mayoría de los escritores hoy día.
Pues sí, sí, porque ninguna editorial quiere arriesgarse y es muy difícil, tiene uno que tener un nombre, haber ganado algún concurso, alguna cosa, es muy difícil.
Bueno, pues si le parece, vamos a escuchar su microcuento. Cuando quiera puede empezar a leérnoslo para que todos los oyentes pues lo puedan escuchar y luego ya lo podrán leer en nuestra página en internet.
Pues, muchas gracias, espero leerlo con claridad porque estoy muy nerviosa.
Adelante, Terry.
Gracias. La capa dorada. Para Yusuf empezaba una nueva etapa. Había llegado el momento de mostrar que ya era un hombre. Su madre le miró entristecida. Sus hermanos soñaban con su vuelta. ¿Qué me vas a traer, Yusuf? Preguntaba Said. ¿Vas a tardar mucho? Preguntaba otro hermano. Volveré pronto. Traeré regalos. Haremos una gran fiesta y llevaré una capa dorada. ¿Una capa dorada? Preguntó su hermano pequeño. Significará que he triunfado y tendremos una vida mejor, les aseguró al despedirse. Cruzaría parte de Malí y Mauritania hasta llegar a Tichit. Allí encontraría transporte hasta Noanrar, donde embarcaría hacia su destino final. Yusuf sabía, por la televisión y la radio del pueblo cercano a su aldea, cómo se vivía en Europa, lejos de la miseria y la desesperación. Estaba dispuesto a trabajar duro, para enviar dinero a su familia, que solo comía una vez al día. Hizo larguísimo viaje con otras personas, de diferentes países y razas, con los mismos problemas y la misma determinación. Atravesó zonas desérticas y caudalosos ríos, soportó un sol agobiante durante el día y un frío intenso por la noche, con las estrellas como único techo. Desde Tichit viajaron hacinados en un camión que les llevó hasta Noanrar. Yusuf vio cumplido su deseo de ver el mar, pero al embarcar percibió el olor salino, sintió que la humedad penetraba en todo su cuerpo y comprobó que las olas rugían amenazantes. Durante la penosa travesía, algunos de sus compañeros se enfermaron, murieron de hambre, de sed, cayeron por la borda. Yusuf veía que las fuerzas le abandonaban, sentía un frío intensísimo y muchas ganas de dormir. Pero cuando la rescataron de la patera y le llevaron a tierra, sonreía, porque justo antes de que cerrara sus ojos por última vez, le habían cubierto con una manta térmica dorada.
Le habían cubierto con una manta térmica dorada. Y bueno, pues el título de microcuento es La capa dorada. La verdad es que esto de los microcuentos tiene esa estructura en la que, bueno, pues vamos andando por un sendero y finalmente nos encontramos con, ya no con otro sendero, sino con el abismo, ¿no? Y nos caemos diciendo, vaya, hombre, la capa dorada, ¿no? Lo que era. Bueno, yo sé que Terry está muy tímida para lo que ella habla, pero creo que por lo menos nos podría comentar un poco por qué este cuento, donde, bueno, ha mencionado la radio, por ejemplo, y la televisión, pero realmente pues en él no están los elementos que habíamos dicho que íbamos a valorar en las bases. Habíamos hablado de las bibliotecas, de la astronomía, de la radio, pero no incluyó ninguno de estos elementos. ¿Le gustó más enviarnos este relato, el único relato que nos ha enviado?
Sí, sí. De todas maneras, a mí lo que me gusta es que mis escritos hagan reflexionar. Y cuando vemos a personas de otros lugares, especialmente de África, pues no somos conscientes de lo que han pasado, ¿no? De lo que sea del viaje. Y pensamos que empieza siempre en las pateras.
Pero pensamos, perdona, es que te oigo un poquito bajo, Terry.
Pero muchos tienen que atravesar a pie o en pésimas condiciones miles de kilómetros. Y una cosa que es admirable es que quieren una vida mejor, luchan por ello, y hay que tener sueños para verlos realizados, y que al final hay esperanza, no en este caso en particular, pero que muchos lo consiguen, ¿no? Consiguen triunfar y abrirse un camino, prosperar, que es lo que en realidad queremos todos, ser felices, ¿no? La búsqueda de la felicidad.
Sí. Bueno, no sé si Vicente Verdú quiere comentar algo del relato. El que,
pues sí, me ha parecido muy hermoso y muy sugerente. Yo creo precisamente que el valor de un microrelato es el que tú has tratado bien de insinuar, ¿no? El dejar, bueno, y que decía ella misma, ¿no? Que hacía reflexionar, ¿no? Dejaba en suspenso el pensamiento, ¿no?
Bueno, pues Terry, yo sé que además has publicado algún libro de relatos. No sé si nos quieres dar algún título, por si algún oyente está interesado, porque bueno, creo que tienes uno que has publicado hace relativamente poco, ¿verdad?
Sí, se titula Miscelánea y es una selección de relatos cortos sobre escenas cotidianas.
Y está publicado con el seudónimo de Terry Tintoretti.
Tintoretti, sí, sí.
Muy bien, ¿y qué editorial es?
Es Visión Libros.
Visión Libros.
Sí.
Y se titula Misceláneas.
Misceláneas, es visionlibros.com.
Ah, muy bien, así también lo pueden ver en internet. Bueno, pues Terry, enhorabuena por supuesto por haber llegado a ganar esta tercera semana. Sabe que es finalista de la gran final el próximo martes 23 de junio. ¿Perdón?
Qué ilusión.
Yo también quiero dar la enhorabuena.
Ay, muchas gracias.
Muy bien. Y bueno, pues sabe que el fallo se producirá ese mismo día en directo y que la esperamos aquí, puesto que es de Madrid, así que la esperamos aquí en los estudios de Radio Círculo. Pues,
estoy encantada, sí, me encantará ver la emisora y todo.
Muy bien.
Y estoy muy contenta de haber participado en el concurso del Planeta de los Libros, ¿eh? Y muy afortunada de haber quedado finalista.
Sí, la verdad que sí, porque hay muchos relatos buenos, pero bueno, pues lógicamente tenemos que decirnos por uno. Muchísimas gracias, Terry, por estar con nosotros y gracias. Volvemos a hablar el próximo martes. Un abrazo.
Gracias. Buenas noches.
Bueno, Vicente Verdú sigue en nuestros estudios de Radio Círculo aquí hasta las 11 y tiene incluso a alguien esperándole. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros hasta el final, porque además, pues claro, siempre me queda alguna pregunta. Por ejemplo, la biografía de su libro, he visto que era muy extensa y no sé si me quieres recomendar algún libro, porque eran muchos, ¿eh? Para estar un poco, seguir leyendo, de todos estos temas.
Bueno, yo estoy leyendo ahora un libro de Sándor Márai que se llama Confesiones de un burgués, que es un libro muy atractivo, ¿no? Primero por todo el mundo que describe, pero también pues naturalmente por cómo lo hace, ¿no? Que a veces pues te hacen trasladarte fácilmente a esas circunstancias, que por otra parte no nos son tan ajenas ahora, en cuanto que el libro está publicado en dos, estaba publicado en dos volúmenes en el año 34 y 35, en plena época de crisis de, tras la, la Gran Depresión de, del 29. Y bueno, pues todo lo que es el valor de aquella sociedad y sus particularidades, creo que es muy ilustrativo, y luego de una lectura, como he dicho, pues hermosísima. Así que, bueno, una recomendación.
Tanto nos gusta este programa Sándor Márai que le dedicamos incluso un especial hace ya un poquito de tiempo, sí. Y algún otro libro, por ejemplo, de esa biografía tan extensa que tiene en El Capitalismo Funeral, alguno que recuerde.
Dices de los que yo, de la bibliografía. Dices,
sí, sí.
Biografía.
Ah, perdón, bibliografía.
Sí.
Sí.
Bueno, yo creo que la misma dirección que he ido hablando de la participación en la red en términos de la tendencia horizontal, ¿no? Hay libros que tienen mucho que ver con el poder de los muchos, ¿no? El Wikinomics, este sobre cómo la economía se puede hacer con la participación más menos jerárquica y más horizontal. Yo creo que cualquiera que vaya buscando, pues eso, por ejemplo, esto de Wisdom of Crowds, el juicio de la, el saber de la muchedumbre, ¿no? Podríamos traducir, encontrará, pues hay un conjunto de libros que hacen armonía con este mismo concepto de la participación.
Bueno, ya nos ha recomendado uno de biografía, otro de bibliografía, algún otro más ya.
¿Algún otro más?
¿Algún otro más que se
acuerde? Yo utilicé en el libro el tiempo de ayer de Stefan Zweig, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, tiene que ver con los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, que también a mí me sirvieron para redactar el capítulo que se refiere a la Tercera Guerra Mundial, a esa metáfora de nuestra situación como una guerra mundial.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Volvemos el próximo martes a las 10 de la noche con esa final del concurso de microcuentos que anunciábamos en colaboración, ya saben, en esta edición con Biblioteca Nacional. Por eso estará con nosotros nada menos que su directora general, Milagros del Corral, que va a dar el nombre, además del ganador del concurso. Quizá también tengamos a alguna otra persona de Biblioteca Nacional, pero además esa noche, la noche del 23 de junio, es la noche de San Juan, y el Círculo de Bellas Artes celebra una nueva edición de las Noches Bárbaras. Se lo comento porque los músicos callejeros van a tomar todo este gran edificio y, como se suele decir, no solamente arderán fogatas, algunos pronostican que arderá el propio Círculo de Bellas Artes. Esperamos que sea figurado, que no nos pille dentro, pero hasta el 23 de junio ya saben que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Vicente Verdú, un placer tenerle de nuevo con nosotros. Y espero que venga más a menudo.
De haber vuelto a estar aquí y a comentar no solamente el libro, ya podríamos seguir hablando de tantas otras cosas, ¿no?
Sí, es verdad, necesitamos más tiempo, señores, pero bueno, hasta el próximo martes, como siempre, nos gusta decirles que sean muy felices.